El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
La oración el 1 de enero. Vamos a empezar aquí a las 5, va a ser de 5 a 10. Todo el mundo os esperamos a todos, el tiempo que podáis venir. Si podéis orar de 5 a 10, estupendo. Si podéis orar de 5 a 6, estupendo. Pero vamos todos a orar juntos para dar la bienvenida a un año nuevo, porque en el 2004 van a ocurrir cosas fantásticas, solo que no sabemos lo que son. Algunas sí, porque las estamos declarando en fe, pero otros todavía no sabemos. Y vamos a, yo creo en el 2010, en el 2015, en el 2000, no sé, vamos a reunirnos algunos y vamos a decir, ¿te acuerdas del 2004? Lo que hizo Dios en el 2004. Alucinante, impresionante. Solo Dios hubiera podido hacer lo que hizo Él. Entonces ven, para empezar juntos, porque luego nosotros vamos a ir, claro, lo que oramos el 1 hoy, y tú te estás enterando ahora en marzo, si nosotros ya lo esperábamos, ya veíamos que venía, ¿no? Entonces ven, para estar juntos, porque es verdad, Dios va a hacer cosas muy buenas entre nosotros. Y yo no sé si tú te has enterado, pero en amistad hay un corriente de oración nuevo, muy bonito, muy precioso, muy poderoso. Grupitos juntándose a orar aquí, grupitos juntándose a orar allá. Hay un corriente de fe, de oración, de expectativa, porque Dios va a hacer cosas buenas. Entonces, el 1, vamos a estar todos aquí juntos para orar. El 4 es Santa Cena. Y después de la Santa Cena, vamos a estar todos aquí para limpiar. Vamos a tener un grupo de limpieza impresionante. Luego vamos a comer todos juntos. Así que, por favor, Paloma, si puedes encontrar una hoja y ponerlo en el tablón de anuncios ahora, apuntarte para la comida del domingo, ¿vale? Entonces vamos a, vente en chándal, vente a la Santa Cena en vaquero o lo que sea, trae tus guantes o vamos a pintar un poquito, vamos, porque la casa está un poco fea. Necesitamos quitar polvo donde no lo vemos y todos, entre todos, si venimos 25 y cada uno limpia 2 horas, son muchas horas de limpieza, ¿no? Y además, conoces mejor a la persona con quien te toca y está muy bien. A lo mejor estas Navidades tú has dicho, ay, a todo el mundo se le regala algo menos a Dios. Pues vamos a regalarse el domingo que viene todos juntos, pero tienes que apuntarte porque tenemos que pedir la comida. Y si no te apuntas, pues a veces es más difícil. Así que, o si esta semana tú ahora dices, bueno, lo tenemos que hablar, lo tenemos que discutir, es una decisión muy grande, si quedarnos o no, y tenemos que tener un concilio familiar, bueno, entonces tú hazlo y luego llama esta semana, el martes o el lunes, y di, mira, vamos a estar 3 para limpiar y queremos apuntarnos porque queremos comer todos juntos. ¿Vale? Bien. ¿Qué más? Nada más. Esas 2 cosas. Señor, te amamos tanto. Te damos gracias porque, Emmanuel, sí, estás con nosotros. Tú estás aquí. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. Qué privilegio conocerte. Qué privilegio andar contigo. Cuánto te amamos, Dios. Cuánto te amamos. Señor, abrimos nuestros corazones a ti. Te damos la bienvenida. Te pedimos que nos sacudes, que nos rompas esquemas, que te muestres poderosamente en nuestras vidas. Sabemos que tu palabra transforma. Tenemos hambre de ti, Señor. Tenemos hambre de tu palabra. Hambre de tu presencia. Vamos a levantar nuestras manos en señal de recibir de Él, como señal de apertura a lo que Él tiene que decirnos. Gracias, Señor. Amén. Hemos estado haciendo una serie sobre creyendo a Dios, creyendo lo que Él dice, creyendo lo que Él es, no solo creyendo en Dios, no siempre simplemente teniendo una fe así un poco ambigua aún por ahí, sino realmente sabiendo lo que creemos y viendo que la palabra de Dios está activa en nosotros, que la palabra de Dios es algo vivo, la palabra de Dios es algo que funciona y estamos hambrientos de que la palabra funcione en nuestras vidas y que nos transforme. A la semana pasada vimos creyendo a Dios cuando la victoria requiere todo. Hoy vamos a ver creyendo a Dios hasta el final de nuestros días. Porque el andar con Dios, el andar en fe, no es algo de ir a una reunión, no es algo de creer en Dios como la Cruz Roja, ¿no? Cuando lo necesitamos en una emergencia, es un andar día a día con nuestro Dios y esperar de Él prodigios, maravillas en nosotros y a través de nosotros. No somos solo receptores, también queremos dar a los demás. Yo quiero tener algo para darte. Tú quieres tener algo para darme. Es la palabra y la fe es algo que transforma y que damos los unos a los otros. Entonces yo quiero andar con Dios no solo hoy, no solo cuando lo necesite, no solo en caso de emergencia, sino el resto de mi vida. Vamos, y hemos visto Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él. Hebreos 11:6. ¿Quién trajo la Biblia? A ver, levántenlo. Es bueno traerla porque si no a veces se nos olvida que realmente es nuestra. Cuando lo coges por la mañana para leerlo es como un viejo amigo. Lo tuviste el domingo por la tarde en la reunión, lo llevas a casa, lo pones donde lo encuentras, cuando lo recoges el lunes por la mañana para leerlo, es como un viejo amigo, no lo tienes que encontrar detrás del sofá, no está entre Lola y el país, está ahí porque es necesario para tu vida y cuando lo pierdes lo echas de menos, ¿no? ¿No has tenido una Biblia que has querido mucho y desaparece? Yo dejé uno encima del coche una vez y nunca se vio otra vez. Estará por ahí. Entonces, Hebreos 11:6, para leerlo bien, 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Algunas traducciones dicen galardonador de los que le buscan. Hebreos 11 le llaman a veces la galería de la fe. Habla acerca de los hombres y mujeres de fe que son ejemplos nuestros. Vemos sus retratos ahí. Habla de fe de Abraham, de Moisés, la fe de Enoch, que tuvo testimonio que agradó a Dios. Ahora, cuando nosotros compartimos nuestro testimonio, estamos compartiendo o hablando acerca de la fidelidad de Dios. Pero nosotros también tenemos un testimonio que Dios tiene acerca de nosotros y es nuestra fidelidad con Él. Nosotros testificamos de la fidelidad de Dios. Dios testifica de nuestra fidelidad con Él. Entonces, fidelidad significa que Dios es creíble. Que yo creo en su credibilidad. Hebreos 11, el testimonio de un grupo de gente que creyeron a Dios. Cuando digo que yo quiero ser fiel, estoy diciendo que yo quiero creerle a Él. Entonces pasamos por la galería de la fe, vemos a Abraham, obedeció, Sara recibió fuerza, vemos que Abraham, cuando fue probado, ofreció lo que tenía a Isaac. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Por la fe, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos de José. Y vemos la galería de la fe y los hombres de la fe. Pero vamos a leer en versículo 32. Dice, ¿qué más diré? Faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de los leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerza de la debilidad. A mí me gusta eso. ¿Por fe qué? Sacaron fuerza de la debilidad. Se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin esperar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron prueba de burlas y de azotes. Además de cadenas y cárcel, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. ¡Qué ánimo!, ¿no? Anduvieron de un lado para otros, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Tenemos que saber que si algo se demora en nuestras vidas, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. El cumplimiento estará ahí, pero a veces no está justo como nosotros pensamos. Cuando todos vamos a estar juntos, cuando esto se acaba, Dios tiene como una gran sorpresa, ¿no?, para nosotros, y todos seremos perfeccionados juntos. Cuando todos estaremos juntos, los santos del Antiguo Testamento van a ser hechos perfectos junto con nosotros. Por tanto, dice Hebreos 12, 1 a 3. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Tenemos en el capítulo 11, hablando de los héroes de la fe, de los que estaban. Ahora habla de, por tanto, nosotros. ¿Dónde va a estar o qué va a decir nuestro retrato de la fe? ¿A dónde vamos a caber? ¿Qué se va a decir? Está hablando aquí, en el capítulo 12, de ti, de mí. Entonces, nosotros, por tanto, nosotros. Dios quiere que nuestro nombre esté en el pasillo o en la galería de los fieles, de los de fe. Versículo, vamos, tienes la Biblia, Hebreos 11, 41. No hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el versículo que vas a escribir tú y que voy a escribir yo. Hebreos 11, 41 va a decir, y por fe, Rebeca, no sé. Y por fe, Nuria estuvo de pie mientras que y recibió la promesa. Por tanto, Manuel, por la fe. Por tanto, Carmen, por la fe. ¿Qué va a decir el versículo acerca de nuestra fe y nuestras vidas? La decisión es nuestra. ¿Creer a Dios o no? Buscarle, agarrarnos de sus promesas o soltarlo. Es nuestra decisión. Dios quiere escribir un testimonio maravilloso. ¿Qué va a ser tu historia? ¿Qué va a ser mi historia? ¿Qué es lo que Dios va a decir en ese espacio que vas a escribir tú, que voy a escribir yo? Piénsalo un ratito. Por fe, Rebeca. Por fe. Vamos a definir una carrera bien hecha. Ahora hemos visto que corramos la carrera con paciencia, dice Hebreos. Pero vamos a venir ver también en 2 de Timoteo 4, 6 a 8. Dice, porque yo, y Pablo está escribiendo, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, dice el apóstol Pablo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. ¿Qué es una carrera bien hecha? No es llegar a la perfección, todos sabemos eso. Pablo dice, he peleado la buena batalla. En griego esa palabra pelear es agonizomai. Espero que no haya nadie aquí que hable griego. Y vemos ahí agonía, contender por la victoria. Es como luchar en los juegos olímpicos, los juegos que tenían por la meta, por ganar, por una victoria. Cuando se dice pelear, está usando también la misma palabra que se usa para conflicto. La palabra griega para pelea es la misma conflicto. Esta vida hemos visto que es mucha batalla, y a nadie se le tiene que decir, ¿no? Todo el mundo lo sabe, es mucha batalla. Pero es una buena batalla. Dice, he peleado la buena batalla. Mientras que estamos en esta tierra, peleamos la buena batalla. Ahora, los cristianos en la iglesia primitiva estaban en la arena con leones de verdad. Nosotros también estamos en la arena con leones. No se ven, ¿no? Pero estamos ahí también luchando en medio de los leones. Luchamos nuestras batallas privadas. Tú crees que tu batalla es privada, pero Él lo ve. Y no sabemos la batalla que está siendo luchada encima de nuestras cabezas por nosotros, en lugares que realmente ni podemos ver. Hay una batalla, la buena batalla, nuestra contienda. A veces corremos hasta el final, ¿no? Y a veces luchamos hasta el final. A veces terminamos de pie y a veces arrastras. ¿No has terminado una batalla así? Llegas, como ves los maratones, ¿no? Ves algunos tan fresquitos llegan, ves otros que apenas llegan, ¿no? Apenas llegan, pero terminan. La fe, si tú tienes una vida que no tiene conflictos, no quiere decir que tienes fe. Porque la falta de conflicto no quiere decir falta de fe. La fe se muestra en los conflictos. La fe se muestra en las batallas. Es como dicen, si no tienes miedo, no tienes que mostrar valentía, ¿verdad? Si no te da miedo, no necesitas valor. Pero si te da miedo y lo confrontas, entonces eres hombre valiente, eres mujer valiente. Si hay conflictos en nuestra vida y tenemos que creerle a Dios, usamos nuestra fe. Corremos esta carrera no rehusando conflictos o rehusando la lucha. No, usamos nuestra fe. Cuando no recibimos lo que buscamos, podemos decir, tú eres Dios y tú eres bueno. Una cosa que aprendemos es que no somos Dios, ¿verdad? Él es Dios. Él es Dios. Dios no busca la perfección en ti. ¿Qué busca Dios? Busca la fe. Romanos 4, creyó Abraham a Dios y le fue contado como justicia. Y no solo a él, sino a todos los que creen. A todos los que creen. Salmo 103, 13 a 14. Y a mí me gusta, yo no tengo que recordarme esto porque es tan obvio. Como el Padre se compadece de sus hijos, Así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Él se acuerda, no, Él sabe nuestra necesidad. Él no busca la perfección. No te tienes que dar de palos porque no eres perfecto. No te tienes que dar de palos porque fallas en la fe. Él sabe que eres polvo. Dice, Señor, aumenta mi fe. Señor, ayúdame. Señor, dame hambre de tu palabra para que yo reciba fe de ti. Recibimos fe del Señor. Recibimos fe para confrontar los conflictos, para correr la carrera, para llegar a la meta. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Él era polvo, igual que tú, igual que yo. Y tenemos que entender que tenemos, a veces, aunque no veamos lo que pensamos, o como pensamos que debe ser, no quiere decir que Dios no está obrando y que tu fe no funciona. ¿Por qué? Porque muchas veces nos rendimos solo al empezar la carrera. Tenemos que creerle a Dios y no coger ofensa con Él si Él no hace las cosas justo como tú quieres que las haga. Juan Bautista, ¿te acuerdas? Él estaba en la cárcel, sentado ahí, y le preguntó a Jesús. Él decía, esto no puede ser, ¿no? Yo aquí en la cárcel mandó a con sus discípulos, oye, ¿eres tú? Porque esto no me parece que debe estar funcionando así. Y muchas veces decimos, Dios, ¿cómo puede? ¿Eres tú? Y es importante no coger ofensa con el único que te puede ayudar. Porque Él no ha hecho justo como tú crees. Un día hace, no sé, unos meses yo estaba en VIPS. Dios te puede hablar en VIPS. Yo entré a VIPS a sacar dinero de un cajero. Y yo estaba ahí, mi mente en otro sitio. Y vi así un montón de libros de este autor. ¿Cómo se llama? Tiene el pelo rizado, lo peina hacia atrás, así. Siempre lleva un pañuelo. Gala. Entonces, ahí estaban sus libros ahí, y yo estaba metiendo la tarjeta y lo vi, y decía, el dueño de la herida. De la herida. El dueño de la herida. Dije, Señor Jesús, jamás seré dueña de ninguna herida. Cuando llega, no firmo. A ver, firme aquí usted porque le han ofendido, y este es suyo. ¿Usted se lo merece? Es suyo, aquí dice, ofensa para Rebeca, ofensa para Diana, ofensa Tomás.
Es ofensa, dígame, ¿te pertenece?
¿Cuántos firmamos por la ofensa? Y luego lo peor, nos ofendemos con Dios, el único que nos puede ayudar. En vez de correr hacia Él, le damos la espalda. Tenemos que correr hacia Él. No voy a ser dueña de ninguna herida, nunca, con la ayuda del Señor. Y eso es para ti también. No aceptes eso como tuyo. En VIPS, el Señor me habló. Él nos quiere hablar donde estemos. Y puede, si somos sensibles a su voz. La fe no es la ausencia de la lucha. No pares de luchar por ofensa con Dios. Bueno, sea lo que Dios quiera. No, no dejes de luchar. No dejes la batalla a medias. Si tú un día decides dejar de creerle a Dios, sigues viniendo a la reunión, tienes cara muy piadoso, hermanito, aleluya, cantas, pero en tu corazón has dejado de creerle a Dios, vas a perder la trayectoria más bonita, más impresionante, más profunda y valiosa de tu vida. Acabar la carrera ¿Qué es acabar la carrera? Hombre, todos vamos a acabar la carrera. Un día todos, pues, terminaremos como todo el mundo, ¿no? Si Dios no, si Cristo no viene antes. Pero ¿qué es terminar, acabar la carrera? Es llevarlo a cabo, traerlo a su meta, al destino que Dios tiene para nosotros. Traer la historia de tu vida, tu testimonio, a la meta que Dios tiene para ti. Y siempre hay un destino. Dios no te manda simplemente para mandarte. No, Dios no es un padre que le has aburrido, entonces dice, tú ahí, mira, dibuja esto. ¿Sabes cómo hacen las madres? Toma, pinta. No, tiene una razón. Tiene una razón. Tiene una meta. Tiene un destino para ti. Ahora, hay tres hechos para ayudarnos a mantener la fe el resto de nuestros días. Aunque estés solo, aunque la batalla es larga, aunque la lucha duela, tres cosas. La fe siempre recibe. Bueno, esto no es número uno, ¿eh? Esto es antes del uno. Para los que están tomando notas. Para los otros con memorias así que no necesitáis apuntar algo, nada, pues ya, no os digo nada. Pero para los que estáis escribiendo, la fe siempre recibe. Si decides vivir la vida de la fe, siempre recibe tres cosas, ¿vale? Ahora, quizá no las reciba como yo quiera, quizá no es justo como yo quiero, pero por lo menos son tres cosas. Por lo menos, seguramente que hay más. Ahora, a veces las personas perfeccionistas les cuesta la fe porque es un riesgo y ellos quieren todo así rematado, ¿no? Todo terminado bien y con la fe las cosas a veces no quedan como quieres. Hay cabos para atar, hay cosas un poco desordenadas, ¿no? Pero, y también porque son cosas que no podemos ver. La esperanza de la fe es otra dimensión, ¿no? Pero sí hay algunas cosas con las que podemos contar. Uno, la fe recibe, la persona que tiene fe le da placer o recibe el placer de Dios, el agrado de Dios. Dice, sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero si tenemos fe, Dios está, a Dios le agradas. ¿No? Mejor creerle y quizás equivocarnos que vivir en una zona segura de incredulidad. Si nos rendimos a la fe, le agradamos a Dios. Dios va a bendecir nuestra fe aunque nos equivoquemos. Eso no quiere decir quizá nos va, si creemos por algo, no sé, y no sucede, Dios va a seguir bendiciendo nuestras vidas y va a bendecir nuestra fe, porque nos arriesgamos para creerle, aunque nos equivoquemos. La segunda cosa que la fe siempre recibe es el poder de Dios. Efesios 1:18. Habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la esperanza a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Fe, poder impresionante, la grandeza de su poder para con nosotros, la grandeza de su poder. Recibimos poder de Dios. Dios te dará poder si tú rindes tu vida a la vida de fe, a una vida de fe. El poder para vivir una vida victoriosa, da igual lo que pasa. Eso es poder. Es fácil vivir cuando todo va bien. Pero el poder viene en medio de la situación difícil. Eso es cuando viene el poder. Para que conozcáis cuál es la esperanza a los que os ha llamado. Él tiene una tierra prometida, una esperanza para nosotros, y Él nos da el poder para llegar. La riqueza de la gloria, inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. No dicen los que van a las reuniones, no dicen los que leen la Biblia, no dicen los que se creen buenos, no dicen los religiosos, no dicen el de cuarta generación evangélico, no dice el que su padre fundó la iglesia de no sé quién, no sé qué pueblo. Dice a los que creemos. Creemos. A los que creemos. No es algo que hacemos cuando viene la gran crisis. Es una vida de fe. Es lo normal. Cuando se presenta algo, cuando vives por fe, la fe reacciona. No la circunstancia. Es algo que nos quiere dar, pero no nos obliga a recibirlo. Yo seré otorgada poder para pasar por lo que sea, y tú también. Es un estilo de vida, el recibir poder de Dios. Se recibe poder de Dios. Cuando no puedes, recibes poder de Dios. O recibimos lo que hemos pedido, o recibimos poder para la situación. Ganamos de todas formas, ¿verdad? Jesús y Lázaro. Juan 11:38. A ver, todos sabemos, la mayoría, que Jesús esperó 4 días. Lázaro estaba muerto, pero bien muerto. 4 días muerto. Algunas personas piensan que Jesús esperó 4 días porque aquel entonces pensaban que el alma o el espíritu, pues, estaba por ahí flotando cerca durante 3 días, ¿no? Entonces esperó 4 para que supiera, mira, el espíritu se ha ido, no hay nada, muerto está Lázaro. Vamos a ver, Jesús, versículo 38, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro, era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, ¿no queréis mucho a Marta? ¡Qué mujer! Yo me identifico con Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, lleve ya. Cristo dice, ¡quita la piedra! Marta dice, va a apestar, ¿eh? Cristo está a punto de hacer el milagrazo. Y Marta, preocupada por el olor. Y así somos nosotros muchas veces. Dios va a hacer lo grande y nosotros no sabemos qué va a hacer con los detalles. Preocupados por los detalles. Dice, luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atado los pies y las manos con vendas, y su cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Cuando Cristo dijo, si tú crees, todo es posible. Si tú crees, todo es posible. El reino de Dios, dijo, es más grande que los detalles. Él dice, no te dije que verías la gloria de Dios. Esa es la tercera garantía que tenemos. Veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Este estilo de vida, la vida de fe, tiene algunas garantías. Número 1, vamos a agradar a Dios. Número 2, vamos a recibir poder. Y número 3, veremos su gloria en nuestras vidas. No vamos a llegar al final de nuestras vidas y lamentar que hemos vivido una vida de fe. Si yo sé que yo vivo agradando a Dios, si yo sé que yo recibo poder, y si yo sé que yo voy a ver su gloria, ¿qué más hay? ¿Qué más quiero? ¿Qué más deseo? Nada. Lo demás en comparación a eso no es nada. Voy a creerle hasta mi tierra prometida. Hemos estado viendo que vamos a llegar a nuestra tierra prometida. Vamos a experimentar el poder de Dios. Yo quiero ver su gloria. ¿Tú no? La fe, otra cosa, la fe pronto ve. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos oscuramente por medio de un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como fui conocido. La fe ve. No conozco bien, pero un día veré. Timoteo, otra vez, vamos a ese versículo, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Otra versión dice, porque ya estoy a punto de ser derramado en libación. Vamos a ser derramados hasta la última gota, ¿no crees? ¿No vale la pena darle todo? ¿Vamos a darle todo? Vamos, él se lo merece. Él es digno. Él es digno. Yo puedo creerle a él. Yo puedo darle todo. A estas alturas no hay marcha atrás. ¿Hay marcha atrás, Manuel? ¿Hay marcha atrás, Flores? No, vamos a seguir derramándole todo lo que tenemos sin reservas. Pablo dijo, yo he guardado la fe. Salmo 62:11 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios, en Dios hay fortaleza. También en ti, oh Señor, hay misericordia. En Dios hay fuerza y misericordia. Otra versión dice que de Dios es la fuerza, tuyo, Señor, el amor. A veces necesitamos tener las cosas en dos frases, facilito, para nuestras vidas. Y esto es fácil. Dios es fuerte y Dios es amor. Dios es fuerte y Dios me ama. Dios es fuerte y Dios te ama. Y nunca tenemos que dudar eso. ¿Puedes creer esto? Tenemos que saberlo. Si tú lo sabes, los desafíos de la vida, pues los enfrentas con fe. ¿Por qué? Porque Dios es fuerte y porque Dios te ama. Dios es fuerte. Y Dios te ama. Dios es fuerte. Y Dios me ama. Dios es fuerte y Dios me ama. Dilo, Dios me ama. Dios es fuerte y Dios me ama. Señor, te damos gracias esta tarde por tu amor. Nosotros podemos derramar nuestras vidas a un Dios de amor. Un Dios que tiene en su mente para ti un futuro, un Dios que tiene en su corazón para ti algo bueno, un Dios que tiene acerca de ti pensamientos de bien y no de mal. ¿Nos podemos relajar en las manos de un Dios así? ¿No tenemos que luchar en contra de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas? ¿No tenemos que tener miedo de entregarle todo? Porque Él te ama. Él me ama. Él me ama más de lo que yo me puedo amar. Él te ama más de lo que tú te puedes amar. Señor, muéstranos tu amor esta tarde. Muéstranos tu amor. Muéstranos tu amor con tu presencia, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Manuel, ¿quieres pasar? Gracias, Señor. Cuando crees realmente y sabes y conoces el amor de Dios, la fe no cuesta. La fe no cuesta. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Aleluya. qué bueno eres. Dios quiere derramar su amor en el lugar más profundo de tu ser. Si tú eres dueño de alguna herida esta tarde, dáselo a Él. Entrégaselo. Entrégaselo. Contigo para soltar una herida, no entres en el año 2004 con la herida del año 1997. Es tiempo de dejar esas cosas. Si tú quieres que alguien ore por ti, contigo, que se ponga de acuerdo contigo por algo que tú estás creyendo, pasa, vamos a ponernos de acuerdo contigo. Tenemos fe en este sitio para ver las maravillas de Dios en tu vida. Dios está aquí. Pasa si quieres oración.